mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Más de 2 millones de personas visitan cada año el londinense Museo Madame Tussauds, que cuenta con más de una veintena de sucursales a lo largo y ancho del mundo. Quizás pocos sepan que detrás de este emporio de museos se encuentra una joven huérfana que pasó de trabajar como criada a reproducir en cera los rostros de las figuras más prominentes de su época. Edurne Vaz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, nos vamos a entrar hoy en esta historia, en la fascinante historia, diría yo, de Madame Tussauds, artista francesa que inmortalizó muchos rostros. Hablamos de nobles, militares, destacados criminales y que con toda su colección fundó uno de los más célebres y visitados museos del mundo. Yo creo que todos en algún momento hemos visitado algún museo de Madame Tussauds en algún rincón del mundo.
Que probablemente sean los únicos museos de cera que merecen la pena, ya digamos esto de paso, pero el Madame Tussauds es, como decías, uno de los lugares más visitados de Londres, además de ser el museo de cera más importante y, como digo, hiperrealista del mundo, con más de 20 sedes repartidas por Asia, Europa, América y Oceanía. Esta historia comienza en Alsacia, en el momento en el que la pequeña Marie aterrizó en el mundo siendo ya huérfana.
Marie Grosholtz, conocida en el futuro como Marie Tussauds o Madame Tussauds, nació en Estrasburgo, en Francia, el 1 de diciembre de 1761. Ya os decías que no llegó a conocer a su padre, nació huérfana. Un oficial alemán era su padre, que murió en la Guerra de los Siete Años, 2 meses antes de que ella llegara al mundo. Su madre se trasladó entonces a Berna, Suiza, donde entró a trabajar como ama de llaves para el doctor Philippe Courte. Decíamos una figura Edurne que acabaría siendo además crucial en la biografía de esta pequeña niña.
Sí, porque este era un cirujano de origen alemán, experto en esculpir con cera modelos anatómicos que se empleaban para la formación de los futuros médicos, porque hasta entonces solían utilizarse cadáveres reales que fueron siendo más complicados de conseguir con el tiempo. Así que Courteius, o Courteau, no sé cómo lo voy a llamar a lo largo del episodio, ya sabéis que el francés no es lo mío, se especializó en su muy realista moldeado en cera, órganos internos incluidos, y más tarde empezó a utilizar la misma técnica para dar forma a retratos de personajes célebres, con tanto éxito que acabó dejando la medicina para dedicarse en exclusiva a esta labor. Fue, como decíamos, una figura clave en la biografía de la pequeña Marie, porque no solo se convirtió en una suerte de padrino para ella, que se refería a él como tío, sino que la convirtió en su ayudante y aprendiz. En 1765, un cada vez más solicitado Courteau se trasladó a París, donde su carrera dio un salto cualitativo cuando fue requerido para dar forma a una escultura de cera de Marie-Jeanne Dubarry, que era futura amante del rey Luis XV.
Bueno, esa fama de Courteau, vamos a pelearnos todo el rato.
Courteau,
pues nada,
está, ¿no?
Pues con la fama de Courteau crecía de forma imparable y sus talentosas manos eran cada vez más reclamadas, ¿no?, para esculpir en cera esos bustos de personajes, digamos, los más populares de ese momento.
Claro, y él, animado por ese éxito, decidió organizar una primera exposición de sus trabajos en 1770 y obtuvo tan buena respuesta por parte del público que en 1776 acabó siendo trasladada nada menos que al Palacio Real. En 1782 abrió una segunda exposición de bustos de celebridades en el Boulevard del Temple, que fue complementada con la bautizada como Caverna de los Grandes Ladrones, que era una galería de bustos de criminales precursora de la futura Cámara de los Horrores que Madame Tussauds habilitaría muchos años después en su propio museo. Al igual que después también haría Tussauds, Curtius, nuestro amigo Curtius, ya contribuía al realismo de la escena creando un decorado que contextualizaba sus figuras y confería así una mayor originalidad a esas exhibiciones.
Con las lecciones de su maestro bien interiorizadas, Marie, que siguiendo a Curtius también se había instalado en París, se estrenó con su primera figura de cera. reproducía las facciones del filósofo Voltaire. Ahí es nada.
Sí, se estrenó a lo grande y a esa creación siguió la inmortalización de otros personajes igualmente célebres como el también filósofo ruso o el político estadounidense Benjamin Franklin. Su reputación fue creciendo de forma tan notable que, según cuenta ella misma, en sus, hay que decir, algo fantasiosas y no poco cuestionadas memorias, la familia real la invitó en 1780 a Versalles como profesora de arte de la hermana del rey, de Madame Isabel. Pero con el estallido de la revolución en 1789, tanto Courtois como Marie, monárquicos declarados y con vínculos evidentes con la aristocracia, se situaron en el punto de mira. Cabe destacar, no obstante, que además de monárquico o por encima de ello, Courtois era un empresario, así que para seguir no solo sobreviviendo, sino recogiendo los lucrativos frutos de su trabajo, optó por ampliar la galería de modelos elegidos para sus esculturas, incluyendo en ella ya a los nuevos gobernantes y, por qué no, a quienes perdieron la vida bajo la afilada hoja de la guillotina. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the... Poco antes de que estallara la revolución, María había realizado ya los retratos del ministro de Finanzas, Jacques Necker, y del duque de Orleans, hermano del rey Luis XVI, dos bustos que ganaron un inesperado protagonismo el 12 de julio de 1789. Estamos hablando de dos días antes de la toma de Bastilla. Ese día, una multitud invadió las calles de París, agitando banderas negras y portando los bustos de cera policromada de Necker y del duque de Orleans. Las cabezas habían sido robadas del gabinete de figuras de cera del doctor Curtius, Courtois, y eran, como decías, obra de la propia Marie, quien también modeló los rostros del periodista y político Marat, de Luis XVI o de Robespierre, máximo representante del conocido como Reinado del Terror durante la Revolución Francesa. Y a punto estuvo Marie también de formar parte de esa larga lista de guillotinados porque, debido a sus vínculos con la aristocracia, fue arrestada. Según cuentan sus memorias, llegaron incluso a afeitarle la cabeza para esa inminente ejecución, pero fue finalmente puesta en libertad gracias a los contactos de su maestro y mentor, que fue figura clave una vez más en su azarosa biografía. Fue liberada, eso sí, a cambio de un singular encargo, el de esculpir en cera los bustos de los ejecutados.
Y esta es Edurne, la etapa en la vida de Marie que más versiones contradictorias acumula.
Sí, porque mientras algunos afirman que las cabezas todavía ensangrentadas eran trasladadas al taller de Marie para la confección de los moldes, otros, incluida ella misma en sus memorias, sostienen que era personalmente requerida en el cadalso mismo para rebuscar entre los muertos y recopilar las cabezas de los más ilustres. Sea como fuere, con aquellas manos que, como toda ella, habían escapado de la parca de forma milagrosa, pues acabó esculpiendo, como adelantábamos, los rostros de Luis XVI, María Antonieta, Marat o Robespierre. Obras que fueron enarboladas por las calles de París en desfiles y marchas de protesta como símbolo de la victoria revolucionaria. La vida siguió su curso y a su muerte en 1794 el doctor Curtius Courtois llegó y, bueno, legó a Marie su casa en Versalles, el salón de exposiciones del Boulevard del Temple y toda su colección de obras de cera. Un año después, Marie contrajo matrimonio con el ingeniero François Tussaud, un auténtico jeta, cabe decir que, salvo sus dos hijos y ese apellido memorable, pues no le aportó nada positivo, ¿no? Más bien todo lo contrario. Esquilmada por este derrochador marido y con serias dificultades económicas en un París revolucionario que había empujado al exilio a los ricos y que por idénticas razones tampoco atraía ya a los turistas, Marie creyó encontrar la respuesta a sus plegarias en el artista itinerante de origen alemán Paul Philidor.
Hoy en Vivir para Contarlas nos estamos deteniendo en la figura de Madame Tussauds. Vamos a situarnos en 1802, una Mary no muy grata, por cierto, para el nuevo gobierno francés. Se había instalado en Londres junto a su madre y a uno de sus dos hijos. El segundo de ellos se quedó en París al supuesto cuidado de su marido, que trabajaba como encargado del salón de exposiciones que María había heredado del doctor Courtois. Pero, como decíamos, a lo que se dedicaba el señor Tussauds era a dilapidar pues los ahorros de Marie. Y aquí es donde entra en juego ese mencionado ilusionista, Paul Philidor. ¿Qué papel jugó?
Bueno, este hombre fue un pionero de la linterna mágica, que cabría definir como un antecedente del cine, y de la fantasmagoría, que era un arte de representación con ilusiones ópticas que, utilizando, entre otras técnicas, la linterna mágica, proyectaba imágenes de esqueletos, espectros o demonios sobre paredes y pantallas o sobre humo. Bueno, pues juntos planearon presentar en el londinense Teatro del Liceo un espectáculo que combinara la fantasmagoría con las figuras de cera de Madame Tussauds, pero Philidor acabó estafando a una Marie que, dado lo arriesgado de regresar a su Francia natal, pues optó por viajar a bordo de un carruaje por Inglaterra, Escocia e Irlanda, donde durante las siguientes décadas presentó su colección de forma itinerante. En los carteles que repartía por los lugares que visitaba se podía leer, especialmente para tu ciudad, por tiempo limitado, el gabinete de curiosidades de Courtois, y no penséis que las exhibía en una carretucha de feria. Para nada, ella alquilaba lujosos salones que se llenaban del público objetivo para ella, que eran los representantes de una clase media adinerada que, oh sorpresa, disfrutaba con idéntico deleite de lo que hasta entonces se suponía que había sido un entretenimiento propio del vulgo.
Bueno, este proyecto del que estás hablando, ese gabinete de curiosidades de Courtois, fue un proyecto que Marie emprendió en solitario. Decíamos que rompió definitivamente en ese momento los lazos con su marido cuando se vio obligada a vender la colección del Boulevard del Temple para hacer frente a todas las deudas de este vividor que había estado gastándose toda esa fortuna, todo el dinero que Mary le iba haciendo llegar para la educación de su hijo. Y efectivamente, después de todo esto, por supuesto, su hijo, François, decidió mudarse e instalarse en Londres con ella.
Bueno, pues encima resulta que François era carpintero, así que con su destreza para la elaboración de brazos y piernas, los bustos de Marie se convirtieron ya en figuras humanas completas. Las giras del gabinete de curiosidades por Reino Unido eran cada vez más exitosas y rentables, y Marie acabó formando un sólido equipo con sus dos hijos, hasta el punto de que rebautizaron esta exposición itinerante con el nombre de Madame Tussauds e hijos. En 1835, tras tres décadas recorriendo Reino Unido, decidieron alquilar un salón de exposiciones en Londres, que estaba, curiosamente, en Baker Street, una calle célebre por ser también la dirección en la que se ubicaba en la ficción la residencia de Sherlock Holmes. Esta exposición, ahora sí ya permanente, se hizo muy popular, entre otras cosas porque en una época en la que las ejecuciones ya no eran públicas, los visitantes tenían la oportunidad de saciar su curiosidad o abierta morbosidad en la célebre Cámara del Horror. En ella convivían las víctimas de la sangrienta Revolución Francesa y algunos de los más famosos asesinos, como William Burke y William Hare, los ladrones de cadáveres que asesinaron al menos a 16 personas para proveer de cuerpos al médico y anatomista Robert Knox, o William Marwood, que era un famoso verdugo victoriano. De algún modo, Marie dio con la forma de popularizar una nueva manera de disfrutar de los museos que iba más allá de lo pedagógico y de aproximarse a diversos hitos de la crónica negra, porque sí, queridos y queridas, la fascinación por el true crime no es en absoluto cosa nueva, ¿eh?
Viene de antaño. Bueno, Marie era muy consciente de todo esto y en sus exposiciones recreaba de la forma más fiel posible la violencia de esas escenas, ¿no?, representadas, y para eso se servía de una completa escenografía en la que, por supuesto, no podía faltar Edurne, la gallotina.
Por supuesto, ya puso ahí toda la carne en el asador y encontró, por así decirlo, su nicho de mercado entre los amantes de lo macabro. La popularidad del museo se disparó definitivamente en 1837 cuando la joven reina Victoria permitió que Marie modelase en cera su figura y que la vistiera con una réplica exacta del atuendo que había lucido el día de su coronación. Se cuenta que el duque de Wellington recorría a menudo el museo para disfrutar de su propia efigie, o de la de Napoleón, que era, por supuesto, una figura central en la exposición. Al igual que se sigue haciendo en la actualidad en toda la red de museos Madame Tussaud, Marie revisaba y actualizaba periódicamente su colección en función de lo que dictara la actualidad del momento. Pues si ahora han incluido a Beyoncé y a Camila Parker Bowles, pues ella hacía lo mismo, ¿no? Y en una de esas actualizaciones, faltaría más, incluyó un autorretrato suyo en cera, porque para eso ella era la fundadora.
Madame Tussaud murió mientras dormía el 16 de abril de 1850 a los 88 años. Casi todos los diarios se hicieron eco del fallecimiento de la calificada como institución nacional. Cabe decir, Edurne, que la mayor parte de la información que ha trascendido sobre la vida de Marie proviene de las memorias que ella misma dictó a una amiga en 1838, cuando tenía casi 80 años, y que fueron publicadas pues casi 40 años después, en 1878.
Y que, como toda autobiografía de personaje célebre, pues conviene poner en cuarentena, porque parece ser, dicen, que la cera no era lo único que Marie moldeaba un poquito a conveniencia. Bueno, pues adornar tu propia biografía es un clásico, ¿no?, de las celebridades. Pero esto, por supuesto, nos resta interés a la fascinante aventura de una superviviente nata que construyó un imperio sin apenas saber leer ni escribir y que aterrizó en Londres sin hablar una palabra de inglés. Al frente de su primer museo la sucedió primero su hijo François, después su hijo Joseph y más tarde su nieto, John Theodore, que fue quien en 1884 trasladó la exposición a un edificio mayor en la cercana calle Marylebone, donde hoy continúa abriendo sus puertas a más de 2 millones de visitantes al año, convertido en una de las atracciones más populares de la capital inglesa. Cuenta también ya, como decíamos, con más de una veintena de sedes repartidas por todo el mundo. El Museo Madame Tussaud, el de Londres en particular, ha sobrevivido a las bombas de la Segunda Guerra Mundial, a un incendio y a un terremoto, un poco como la propia Marie, que en sus memorias afirma sobre sí misma: eludió masacres, fue liberada de la prisión, se salvó de la guillotina y llegó a un retiro pacífico.
Bueno, pues en esta veintena de museos de Madame Tussaud encontraréis réplicas de cera que bien se parecen a sus originales.
Sí, al contrario que en otros que parecen la Cámara de los Horrores, todos ellos, ¿no? O
sea, parecen gente de resaca.
Son todos dibujados por Pedro Vera, no sé.
Todo horrible, la verdad, en este no. Y además, conociendo la historia de Madame Tussaud, cómo ella aprendió de ese doctor, ¿no?, todo lo que ella supo. Bueno, pues cuando visitemos alguno de estos museos, particularmente el de Londres, aunque hay sucursales en muchas ciudades europeas, pues vamos a conocer un poco más la historia.
Y además veremos cara a cara a la propia Marie en su busto allí, ¿no?
Efectivamente, que para algo fue la fundadora, ¿no?
Hombre, vamos a ver.
Gracias, Edurne, hasta la próxima.
Agur.